SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Fue un partido, no sé si el mejor de la historia o no, pero fue un partidazo, un partido con 9 goles que siempre mide a los aficionados, los que festejan este marcador como una orgía de goles y de alegría, y los que no pueden evitar errores, malas defensas, fallos imperdonables. Y aquí entra en la ecuación el primo argentino de Rafa.
Mi primo es tremendo porque mi primo es del barrio de La Plata, es de Estudiantes a muerte, sí. Es más bilardista que Bilardo, y él todos los partidos que superen un gol o ninguno.
Ese fútbol europeo es una mierda.
Una mierda, es una cosa de loco.
Rafa, cuéntale a tu primo que yo les puse a mis hijos el Boca River y uno de ellos desesperado gritó: quítame por favor esa pachanga de la tele.
Ponme otra cosa, por favor, que esto es insoportable. No, pues sí.
Qué asco me da. Fútbol europeo es un asco. No defiende nadie ahí.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asomados.
Iniciamos un nuevo capítulo de la dupla, la sección de Galder Reguera y Rafa Cabeleira, y el primo argentino de Rafa, que aquí caben todas las opiniones, incluso esa que asegura que el fútbol europeo es un asco. Galder, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, aquí estamos.
Oye, ¿diste en el blanco con el nombre del entrenador, que no nos acordábamos ni del nombre, no sabíamos decir el nombre del Atleti?
Sí, sí, ya me dijo algún amigo, pero bueno, ¿cómo no te acordabas del nombre? Digo, bueno, me quedé en blanco un poco.
Bueno, si os da el mismo resultado que Flick, ¿no?
Oye, sí, oye, estaríamos celebrando la Liga el año que viene, no, pues, firmo. ¿Dónde puedo firmar? Pues, no, es buen entrenador, es un muy buen entrenador.
Vale.
Y además lleva un tiempo ahí cargando pilas, que yo creo que eso también siempre es interesante. Y buscar a alguien para que el Athletic sea un reto y una oportunidad. Bien, ha apuntado bien la dirección deportiva.
Vale, ¿y preocupados por Nico Williams?
Bueno, una pena, es un fastidio. Otra vez la misma lesión y a ver cómo...
Pero
cómo
pinta recupera. Que no podrá ir al Mundial.
No lo sé. A la espera estamos ahora de un parte, pero difícil. Sí, sería una pena, ¿eh? Porque la verdad es que es un chico maravilloso y yo creo que la selección española aporta muchísimo. Y un problema para Luis de la Fuente.
Y sentado a mi izquierda, con la camiseta del Barça, Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, feliz, contento.
¿Ha dicho algo del partido de ayer tu primo argentino?
No, mi primo argentino tiene una cierta querencia al Real Madridismo también y yo creo que se estará...
Entonces no te ha dicho nada, evidentemente no te ha dicho nada.
Como mínimo hasta el miércoles. Venía un poco preocupado porque está la Gran Vía llena de antidisturbios.
Pensabas que eran por ti.
Y en algún momento llegué a pensar que era por mí. Sí.
Bueno, pues felicidades a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos al tema.
Nadie se va, nadie se lo quiere perder. Celebra la 29ª Liga, la segunda de la era Flick. El Barça, tras ganar el Clásico, vuelve a ser campeón de Liga.
Grande eres, Flack, y escuchamos.
Que es que claro, o sea, es que ser campeón de Liga es algo maravilloso, pero sí. Ser campeón de Liga ganándole al Real Madrid, a este Real Madrid, además, que ahora hablaremos de ello, sabe mejor esta Liga.
En tu casa, esto solo se podría mejorar ganándoles en la suya.
Ya.
Yo creo que podría ser.
No seas avaricioso.
Podría ser el próximo reto de este Barça. Yo creo que es una Liga muy, muy importante y muy celebrada. Porque si nos atendemos al relato general en el que hemos vivido toda esta temporada, es un gran título a celebrar, ¿no? Recuerda que en verano estábamos hablando de un dominio nunca visto por parte del gran rival. Uh-huh. Lamine Yamal no hacía más que meterse en problemas. Hansi Flick estaba enfadado en Barcelona, estaba disgustado, no quería seguir. Teníamos un proceso electoral por delante, todo estaba en descomposición. Íñigo Martínez había ido. ¿Recuerdas todos los problemas ido comentando a lo largo de la temporada?
Sí.
Bueno, pues fíjate dónde estamos, ¿no? Al final la meta es esta, es ganar el título de Liga con una claridad absoluta en casa contra el máximo rival y haciéndolo rabiar un poquito, que esto es muy importante, hacer rabiar siempre al rival.
Y yo te decía una cosa, Galders, que decía si el entrenador, me tendría que aprender el nombre, Edin Terzic. Sí, os decía, si sale igual que Hansi Flick, porque esta mañana hablaba con Sique y le decía, es verdad que el año pasado decíamos, bueno, ¿cómo ha hecho de la necesidad virtud Hansi Flick? Pero ya no es hacer de la necesidad virtud, es demostrar que eres un buen entrenador o que eres un buen gestor de talento y de vestuarios.
Sí, y que cuando tienes una cantera que funciona, lo que tienes que hacer es darle oportunidades y hay que tener paciencia. Yo creo que el Barcelona pues tiró de cantera cuando no funcionaba la palanca, pero una vez más se ha demostrado que funciona. Y él, bueno, yo cuando llegó me generaba muchísimas dudas, Flick, yo creo que eran además compartidas, ¿no? Hasta qué punto era un entrenador que daba la talla del Barcelona. Pero también se muestra que cuando tú le das la oportunidad a alguien que entiende que esa es su gran oportunidad, en general suele funcionar y ahora mismo es una historia de éxito.
La oportunidad y seguramente también la autoridad, ¿no? Porque si tomamos el puente aéreo, probablemente uno de los grandes problemas que ha tenido el Real Madrid esta temporada, y quizás la anterior también, es la falta de autoridad que tienen sus entrenadores. Los futbolistas saben que mandan ellos y es muy difícil gobernar un vestuario que está mandado y ordenado por los futbolistas.
Bueno, que mandan ellos y que desde la presidencia se les deja mandar.
Hombre, mandan tanto que mandan ellos que se cargaron a Xabi Alonso simplemente porque a dos o tres futbolistas de la plantilla no les gustaba.
Y ayer, por ejemplo, en un partido tan crucial como este, yo no sé, Galder, si te sorprendió la baja de Mbappé. Y si es baja por lesión, al menos que hubiera estado en el campo, ¿no?
Bueno, yo creo que no estaba ni en España, ¿eh?
Sí, bueno, generalmente los jugadores lesionados no suelen viajar, también hay que decirlo, ¿eh? Pero sí, me sorprendió mucho la falta de actitud del equipo del Madrid en algunos tramos del partido. Y esa sensación de cómo se ha desarrollado la temporada para que acabemos aquí en casa del máximo rival y ganándonos. Me flipa que Rafa dice que prefiere celebrar en el Bernabéu, cosa que dice un poquito también de esa madriditis que tienen algunos culés, porque no. Es mejor en casa.
Esa ambición no es madriditis.
Sí, es ambición. Esto ya lo hemos conseguido. Claro, ahora, ¿cuál es el siguiente hito?
El siguiente hito.
Marcarnos hitos.
Sí, sí, sí.
Mira, el Madrid acudía al Camp Nou, y algo estábamos hablando ahora, con la intención de tratar de postergar el título del Barça, que no se lo ganara en ese partido, y con notables y varios líos internos, del tortazo que le dio en una discusión Rüdiger a Álvaro Carreras en Valdebebas, al enfrentamiento por dos veces repetido entre Valverde y Tchouaméni, que en el segundo día acabó con Valverde pasando por el hospital después de una pelea con su compañero y golpearse, dicen, la cabeza con una mesa, una pelea zanjada en principio con una sanción de €500.000, que es verdad que para un futbolista no, pero es que son €500.000 para cada uno, y con reflexiones muy diferentes en el interior, en el seno del madridismo, de la de Álvaro Benito, exjugador del Madrid en el larguero.
La sensación es que ahora mismo hay cierto desgobierno, ¿no? Cuando faltan líderes, cuando faltan una persona que guíe al vestuario, empezando por un entrenador, que la plantilla lo siga a ciegas, su plan dentro y fuera del campo, el comportamiento que hay que tener, y luego unos líderes de vestuario fuertes.
A la del todavía entrenador, Álvaro Arbeloa.
Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen, ninguno de los dos. Ni Fede Valverde, ni Aurelien Tchouaméni. Por lo que han hecho por este club durante tantos años, y lo he sentido yo como aficionado, su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta, y yo no lo voy a olvidar.
Un proceso de descomposición, podríamos decir, de una etapa del Madrid, Rafa, además con un entrenador al frente que ha sido incapaz de gestionar esto.
Sí, ha sido absolutamente incapaz. Yo lo hablamos alguna vez. En algún momento de la temporada llegué a verle ciertas capacidades en lo táctico, en la gestión del vestuario, pero al final los resultados cantan, ¿no? Y lo que hemos visto la semana pasada nos habla de un entrenador absolutamente sobrepasado, que además ayer en el Camp Nou se plantó vestido como un extra de Miami Vice, de corrupción en Miami.
Es que siempre te gusta hablar del estilismo de Arbeloa.
Con la chaquetita.
No lo vi.
¿No lo viste? Llevaba una americana remangada hasta aquí, hasta los codos. Y yo eso lo asocio mucho a serie ochentera, ¿no? Un poco a Miami Vice. Pero ahora, hablando en serio, yo creo que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Si el entrenador que llega se da cuenta que los que mandan son los futbolistas, al final actitudes como estas de Arbeloa, que también es cierto que no va a salir en rueda de prensa a matar a sus futbolistas, esto no lo haría ningún entrenador en el mundo seguramente, pero de ahí a ponerlos como ejemplo, cuando lo que ha trascendido es una pelea barriobajera en el vestuario, que ha terminado con uno de los futbolistas en urgencias e ingresado, hombre, yo creo que me dio un abismo, ¿no? Entre una cosa y la otra.
Hay una diferencia entre no echarlos a la hoguera y defenderlos. Y bueno, yo creo que Arbeloa entrena con discursos y eso llega hasta donde llega. Es decir, no va a cambiar ahora el discurso del madridismo, de todo lo que dan mucha gente al madridismo, porque empezó así, hablando de su presidente, ¿no? Yo soy un hombre de Florentino. Pero yo creo que sí es importante señalar que la disciplina en un vestuario depende del propio vestuario, en especial de los capitanes. Hay una historia cuando Guardiola llega al Barcelona, que viene en un vestuario que estaban todo el día de fiesta, ¿no? Época Rijkaard, que él también estaba de fiesta, entiendo.
Y presidente también.
Y todos. Y el primer discurso que da dice: esto no lo puede tolerar los capitanes, esto no es una guardería. O sea, no tienes que tener una persona diciéndole a adultos que se comporten. Es una cuestión de comportamiento de vestuario. Y ahí la gestión tiene que ser de la capitanía. No puede pasarlo de la pelea, porque los capitanes no pueden tolerarlo.
Y no puede pasar por dos veces. Porque no, dices, la primera se te ha ido de las manos, o sea, o el capitán no ha sabido gestionarlo, pero claro, dos veces.
Es que sí, y luego hay un matiz, es una multa económica muy grande, es verdad, es una multa que da que dimensiona la tragedia, ¿no? Porque si la multa es menor, bueno, pues se puede pasar. Pero luego Tchouaméni estaba jugando ayer.
Sí.
Y a mí es algo que me sorprende.
No tuvo ninguna sanción disciplinaria.
No, alguien que ha tenido un comportamiento así dentro del vestuario, yo creo que no debería estar en el campo al día siguiente.
Y ya veremos si acaban pagando la multa, porque he leído por ahí que según los estatutos de la AFE y alguno, y no sé si alguno más, el de la Liga, creo, no se puede imponer una multa como esta. Creo que la máxima no llegaría ni a 200.000 euros. Y no me extrañaría nada que los futbolistas acabasen reclamando para no pagar.
Para no tener que pagar. Sí, porque claro, es que es medio, si dices 500.000, es, sí, es medio millón de euros.
Es medio,
¿eh?,
millón de euros. O sea, con que... el cual probablemente yo me despediría hoy de la dupla, me iría a mi Campello natal a plantar lechugas y tomates.
Vamos a estar muy atentos con lo que pase en el Real Madrid y vamos a estar muy atentos a la gran cita de la final de la Champions, de la que hablaremos en las próximas semanas, y al próximo Mundial. Vamos a mirar a uno de los tres países organizadores, que es Estados Unidos. Porque es verdad que pasa por ser un país que tradicionalmente ha mirado a otro lado cuando se hablaba de fútbol. Esta vez es la segunda vez que organiza un Mundial. ¿Dónde nace, Galder, este desencuentro o indiferencia de Estados Unidos hacia el fútbol?
Bueno, yo creo que nace de dos razones. Una, que no son los mejores y a los estadounidenses no les gusta jugar a nada a lo que no tengan asegurado ganar. Y fíjate, ¿no? Cuando la NBA dicen campeón del mundo, no dicen campeón de Estados Unidos, sí, esto, dicen campeón del mundo, ¿no? Y luego la otra es el tipo de estilo que es el fútbol. Es un juego que no para en ningún momento, que los marcadores no son orgiásticos, no es como el baloncesto, esto de 120 a 119 o como
aquí un partido puede acabar 0-0 incluso.
Puede acabar 0-0, puede darte por pensar en la vida, en el destino del hombre y esas cosas. Y en general a los estadounidenses no les gustan los deportes que te invitan a pensar.
Yo no estoy demasiado de acuerdo en esto con Galder. Yo en realidad no creo que sea tanto que ellos no pueden competir, que no se sientan los mejores, sino que han aceptado que sus ligas nunca van a poder atener a los mejores futbolistas del mundo.
O sea, que
mundo.
No serán los mejores.
Claro, no, pero no es que no sean los mejores a nivel competitivo, es que no pueden atraer a las grandes estrellas del mercado mundial. Ellos saben que las mejores ligas de fútbol siempre van a ser las europeas y sobre todo la Champions, ¿no? Ahí es donde vamos a ver siempre a los mejores futbolistas del momento. Y eso para ellos es duro, porque su negocio en casi todas sus disciplinas deportivas profesionales se basa en eso, ¿no? En que los mejores jugadores de cada deporte del mundo van a jugar a Estados Unidos.
De hecho, tú decías, Galder, un juego que no para, que te da para pensar, puedes pensar en todo lo que sea.
Un americano pensando es peligroso.
Claro,
también.
No, pero además ellos que hacen esos partidos de la Super Bowl, de la NFL, que hacen perritos calientes, picnic, sí, se van, entran, sí, salen, un partido dura toda vida. Hay un experimento en este sentido, Galder, una especie de liga indoor en Estados Unidos en el que se pretendía, de alguna manera, introducir el fútbol europeo, pero al gusto de los estadounidenses.
Sí, fue un experimento muy curioso, ¿no? Porque fue después de la creación de la NASL, que es esta que llevó a Pelé, a Chinaglia y todos estos, al Cosmos, Beckenbauer, y no terminó de funcionar. Esto fue en los años 70.
A Formoso, un gallego.
Y a finales de los 70, pues dijeron, bueno, si el fútbol convencional no funciona, vamos a probar un fútbol adaptado. Y se creó una liga de fútbol indoor que se jugaba en los estadios de hockey, que tapaban el hielo y ponían ahí una especie de tapete. Entonces no había fuera de banda y las porterías eran también un poquito más pequeñitas y los resultados eran, pues eso, 12-8, 9-6. y acertaron en llevar franquicias allí donde no había ni baloncesto, ni hockey, ni béisbol, ¿no? Yo conocí unos chicos que eran hinchas del Wichita Wings, que era una cosa súper curiosa, y llenaba estadios, bueno, ahí en el centro rural de Estados Unidos, pero luego quebró.
Wichita Wings tiene nombre de local en el que yo compraría alitas por delivery.
Alitas de pollo, Wichita Wings.
Por delivery, sí.
¿Quién era Santiago Formoso?
Santiago Formoso.
¿Cómo
era,
acabó un gallego jugando
Santiago
ahí?
Santiago Formoso era un futbolista, pues te digo la verdad, ahora mismo no sabría explicarte cómo acabó un gallego allí, pero supongo que como todos los gallegos acaban en todos los sitios, ¿no? Buscándose un poco una vida mejor a la que había en la Galicia de los años 70, pero sí, acabó jugando en el Cosmos. No sé si coincidió con Pelé. Galder debe saber algo más, porque Galder vio el documental Alendo Cosmos, que dirigió Pedro Pablo Alonso, buen amigo mío, pero que yo no he visto, curiosamente.
Yo tengo la camiseta.
Tú reivindicas
Cosmos
que había un gallego ahí.
Había un gallego.
Pero no tienes ni idea de la historia.
Bueno.
Pero es un buen amigo, no te ha visto el docu. Eso dicen tus amigos, ¿no?
Sí.
Y, ¿has leído el libro? Sí. Dice yo, exacto. Tu libro, ¿no? Sí. No recuerdo si coincidió con Pelé. Sí, sé que la historia era muy bonita, porque además, bueno, el Cosmos era un equipo que había 4 o 5 estrellas y el resto era equipo de relleno para trabajar con ellos, y es bonita la historia de un gallego ahí.
Sí que recuerdo que después se terminó teniendo un servicio de limusinas. Dejó el fútbol y se metió a chofer, a conducir limusinas por Nueva York, lo cual debe dejar un buen dinero también.
Es verdad que con el Cosmos supimos que existían equipos en Estados Unidos, porque ahí jugó Pelé y Formoso, pero es verdad también ahora, Galder, por ejemplo, el equipo este, ¿cómo se llama? El equipo de Beckham, que juega medio Barça.
El del Miami.
El Miami.
El Inter de Miami.
El Inter de Miami. Sí, pero sí. Que al final queda un poco como de, bueno, de sitio donde ir a retirarte los últimos años de tu carrera profesional.
Sí, como son las ligas del Golfo, hace unos años se intentó ser la Liga China, un poco un retiro, no un retiro tan dorado como los años de Cruyff, de Pelé y de esta gente, y no me refiero al dinero, me refiero sobre todo a las edades con las que se iban hacia allá. Ahora se empiezan a ir un pelín más,
jóvenes,
todavía con algo de carrera por desarrollar. Pero es un poco esto, ¿no? Es una liga de retiro.
A nivel comercial, Garde, porque por ejemplo ahora aquí puedes ver a niños con la camiseta del Inter de Miami, la camiseta,
sí,
de Messi.
Los resultados económicos del Inter de Miami son espectaculares desde que está Messi allí.
Me estaba riendo porque cuando ha dicho Rafa la Liga del Golfo he pensado en la Kings League de Piqué.
¿Por qué?
Por golfo.
La Liga del Golfo.
Ostras, qué malos sois.
Perdón.
De verdad.
No, es cierto que ha funcionado. Hay una estrategia de marketing enorme y bueno, si tienes al mejor jugador del mundo allí. Yo tengo que decir que a mí me dio mucha pena cuando Messi, las dos decisiones que toma después del Barcelona, es el Paris Saint-Germain y el Inter de Miami, porque cuando tienes todo el dinero del mundo igual no es lo que necesitas, pero ha funcionado, sí. A mí me sorprende mucho el haber visto a niños aquí, sí, en Bilbao con la camiseta del Inter de Miami.
¿Y qué posibilidades tiene la selección de Estados Unidos en este Mundial?
Bueno, de ganarlo seguramente muy pocas, casi ninguna, pero de competir yo creo que bastantes, porque
sí.
Es un país que al final es un país enorme, las licencias profesionales de futbolistas van en crecimiento prácticamente exponencial, llevan 4 años preparando este Mundial, ficharon a Pochettino, que es un entrenador, puede gustar más o menos, pero de la élite mundial, y yo creo que van a dar guerra. Además tiene un montón ya de futbolistas jugando en Europa, incluso superprofesionalizados.
¿Qué posibilidades le das tú, Galder?
Pues aranceles de Trump mediantes, que se agarren los machos Paraguay, Australia y Turquía. Yo creo que va a haber el típico arbitraje un poco FIFA también, y bueno, yo creo que cuartos asegurados.
Bueno, ya tendremos tiempo de comentarlo. Hasta la semana que viene, chicos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Y visca el Barça.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.